Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano y el continente vecino. Bienvenidos todos desde Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bogurú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio de Net, Big Gritty, Radio Misterial, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, Al Otro Lado del Espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares y Radio Caos. Pues sed todos bienvenidos desde cada una de las cuatro partes de la Rosa de los Vientos. Hoy va a estar con nosotros Cristóbal Salmerón. Cristóbal Salmerón es un profesor de castellano que ya hace algún tiempo que se fue a África, a Ciudad del Cabo. Y ahí fundó una escuela de español que se llama La Casa. Una bella historia de un español en Sudáfrica, de una institución que trata de divulgar el castellano, que va a estar contándonos dentro de unos minutos Cristóbal Salmerón. Esto será un poquito después de las noticias y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que esto es, y aquí comienza, Africanía. Positive black soil, modelo CG, better love a style. One big thing away, man gives him a love on. That may not hold, man hold him a love on. Best thing in your way, no one McGee. Silai saga khamne bedel yow dikane best thing in your way man gisumana won gadat mayna khal man khalumana won best thing in your way ma wan magina silai saga khamne bedel yow dikane kan yow yema ale bile yow Ale bile yo yuma, sankaba te mangi ne woho. Ale bile yo yuma, ah yuma. Ale brave jo yuma.
Follow me, follow me one. Follow me, follow me, follow me two. Follow me, follow me, follow me three. Baby, come follow me, follow me. Bamba gang, ba di bi di bum sting. Il est temps de parler d'elle, de parler d'une belle hirondelle. C'est un elle plus que belle, Patty la belle Isabelle. Quand je te vois dans tes ébats, telle est la reine de Saba. Je voudrais être salement près de toi tous les jours des bas, baby. L'amour que je te goûte, c'est devenu fou, je te l'avoue. Je suis belle demoiselle qui pourrait se comparer à vous. Maintenant elle, le magazine, y a plein de top modèles. Super sensuelle, mais Isabelle, t'es la plus belle. J'ai prié, prié, supplié, crié, crié, supplié. Mais je ne pourrai jamais t'oublier, où que tu sois, moi. Mon cœur, il est à toi, moi, je suis ton esclave, ton serviteur.
Yeah. babette et coquette. Babette, je perds la tête, avec moi-même je me bagarre. Ce sentiment est rare, je ne peux pas me l'expliquer. C'est compliqué, c'est tellement gay, c'est tellement bon, c'est tellement beau. Je crois que je vais m'envoler. Une nouvelle découverte, une belle porte ouverte, une pure perle verte. Baby, mon âme demeure inerte. Ce sentiment m'est inconnu. J'ai des pulsions sans retenue. Je suis tout menu dans ton menu. Je m'offre à toi sans retenue. J'ai prié, plié, supplié, crié, crié, supplié. Mais je ne pourrai jamais t'oublier où que tu sois, moi. Mon cœur, il est à toi. Vois, je suis ton esclave, ton serviteur, je suis à toi.
Ianareo nuni rariana, fahanavu tani tani, mangeja mahun fauriana, tiresnai eti ambani, niantunai mi sesi sesi, mi dinambi uizahaye, ianareo meti nandresi. Rati namba te wanila nai, isikia meti nandresi, raye fani araka atizai. Mikia puka mahamai. Ni feina na zai maneri, ni fali mbavaka azunaye, diani mahareta, mahareta feri. Azamana dinonaye, na reusa yani mbuniani, azamba manarenaye, rambula sami etontani. Azamba manarianaye, rambula sami ulumbelula yani.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Mauritania. El presidente de este país, Mohamed Ould Abdelaziz, ha descartado cualquier participación de su país en una guerra contra los militantes islamistas que han tomado el control del norte de Malí. El presidente Abdelaziz dijo en rueda de prensa que el ejército de Mauritania había intervenido en el pasado fuera de sus fronteras para proteger sus territorios de atacantes. Las Fuerzas Armadas de Mauritania han lanzado ofensivas contra bases de Al-Qaeda en el Magreb, ACMI en el norte de Malí dos veces. Mediante esta acción preventiva, el presidente mauritano dijo que Nouakchott había querido cortar de raíz cualquier intento de ACMI de lanzar ataques en territorio mauritano. Abdelaziz, sin embargo, declaró que el ejército defenderá el territorio nacional en caso de amenaza externa. La ciudad maliense de Lere, cerca de la frontera mauritana, por ejemplo, ha estado bajo el control del grupo islamista Ansar Dine relacionado con ACMI. Y en Argelia, tal como estaba previsto, las elecciones de integrantes de las asambleas populares locales y de las wilayas que se llevaron a cabo no suscitaron mucho entusiasmo entre los electores. Prueba de ello es la baja afluencia a las urnas, que según datos del Ministerio del Interior fue del 44% escaso de los electores, de los electores de representantes locales y un 43% de electores para las provinciales. Ambas tasas se ubican en proximidades de las que se registraron en las elecciones anteriores del 2007. La afluencia más alta se registró en Tindouf, en el sur, donde hay una fuerte presencia militar cuyos efectivos son generalmente incentivados a concurrir a las urnas. La afluencia más baja se produjo en la capital, en Argel, donde apenas el 25% de los electores ejercieron su derecho a votar. En espera de los resultados, según muchos observadores, hay pocas dudas sobre el hecho de que habrían vencido a los candidatos de los partidos en el poder, especialmente los del Frente Nacional de Liberación. A pesar de su riqueza en recursos naturales, el petróleo y el gas natural constituyen el 97% de las exportaciones del país, Argelia enfrenta falta de viviendas, infraestructuras obsoletas y, sobre todo, una pésima distribución de la riqueza. Esta situación genera descontento que el gobierno hasta ahora ha logrado manejar con programas de intervención social financiados con los ingresos petroleros. En los últimos dos años, las instituciones municipales y provinciales han sido objeto de protestas casi diarias. Sin embargo, este descontento de fondo no se ha manifestado hasta el momento en una fuerte oposición política ni en formas de organización sindical capaces de ejercer presiones reales sobre el gobierno central. Y en Etiopía, el primer ministro Haile Selassie ha reorganizado su gabinete por primera vez desde que asumió el poder el pasado mes de septiembre tras la muerte de su predecesor Meles Zenawi. La Cámara de Representantes del Pueblo aprobó el nombramiento de 5 ministros que habían sido presentados por el primer ministro. Además, el presidente nombró a 12 viceprimeros ministros adicionales, dando a Etiopía 3 viceprimeros ministros por primera vez en su historia. Muktar Kedir fue nombrado con rango de viceministro. El anterior ministro de Servicio Civil, Debretsio Gebre Michael, tomó el puesto de viceprimer ministro y ministro de Información y Tecnología. Demeke Mekonnen fue nombrado como viceministro y ministro de Educación. El antiguo ministro de Sanidad, Tewodros Adhanom, ha sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores. Kebede Chane se ha convertido en el ministro de Comercio y Kesebe Besberhan Admasu es ahora ministro de Sanidad. No se hicieron cambios en los principales puestos de ministerios como Defensa, Justicia y Agricultura. En informaciones relacionadas, Desalayan destituyó al ministro de Servicio Civil, Junedin Sadó, cuya esposa se enfrenta a acusaciones de terrorismo en conexión con las actuales protestas de los musulmanes que acusan al gobierno de interferir en sus asuntos religiosos. Sadó ha defendido a su mujer y ha criticado los cargos interpuestos por el fiscal federal. La mujer de Sadó es una de las 29 personas acusadas que actualmente se enfrentan a cargos de terrorismo, según informes de los periódicos independientes nacionales. Y Botswana, que un día fue el primer destino de safaris de África, ha declarado que prohibirá la caza comercial de animales salvajes porque ha descendido la población de animales. El gobierno ha decidido suspender indefinidamente la caza comercial de animales salvajes en las zonas públicas o controladas a partir del 1 de enero de 2014, según ha dicho el ministro de Medio Ambiente en un comunicado. El gobierno de este país, rico en diamantes, ha declarado que matar animales salvajes por deporte ya no es considerado compatible ni con el compromiso nacional con la conservación de la fauna nacional ni a largo plazo con el crecimiento de la industria del turismo nacional. Anteriormente, este mismo año, el rey de España, de 74 años de edad, había viajado a lo que se convirtió una infame cacería de elefantes en la región del norte de Botswana, en el Okavango. El viaje atrajo críticas generalizadas en España, que lucha contra un declive económico. Su expedición fue interrumpida cuando sufrió una lesión de cadera. Y en Naciones Unidas, el enviado personal del secretario general para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, ha afirmado en Nueva York que la cuestión del Sáhara Occidental debe ser resuelta. De lo contrario, dijo, la situación podría provocar más violencia. El señor Ross hizo estas declaraciones a la prensa tras la presentación de su informe al Consejo de Seguridad tras su gira por los países de la región y algunas capitales europeas en el periodo comprendido entre el 27 de octubre y el 15 de noviembre. De conformidad con la resolución 2044 del Consejo de Seguridad, en abril pasado, informó al Consejo sobre los últimos acontecimientos en la búsqueda de una solución justa, duradera y mutuamente aceptable al conflicto del Sáhara Occidental que permita la determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Por otro lado, el señor Ross dijo que en lugar de convocar una nueva ronda de negociaciones, planea centrarse principalmente en nuevas consultas con los principales actores internacionales en la cuestión saharaui antes de empezar, dijo, en nuevas rondas diplomáticas a los países de la región. Y en Sierra Leona, el principal partido de la oposición ha pedido a sus 42 diputados en el Parlamento que boicoteen los procedimientos en protesta por las recientes elecciones presidenciales que dieron una arrolladora victoria al partido en el gobierno. El Partido Popular de Sierra Leona dice en un comunicado que pide a sus parlamentarios, así como a sus alcaldes y consejeros en los gobiernos locales, que se abstengan de tomar parte en los procedimientos hasta nuevo aviso. El Partido Popular de Sierra Leona quiere tener una valoración internacional independiente del proceso electoral que dio una sonada victoria al actual presidente Ernest Bai Koroma en las elecciones del pasado 17 de noviembre. El comunicado deplora que el partido considera falta de disposición de la Comisión Electoral para ocuparse de las irregularidades electorales que minaron la credibilidad de los resultados. FastJet, ese es el nombre que va a tener la primera aerolínea africana de bajo coste con vuelos comerciales listos para comenzar, que saldrán desde la base de la compañía en Dar es Salaam, en Tanzania. La compañía contará con el apoyo de un equipo directivo británico formado por una selección de exdirectivos de aeronaves, entre los que se encuentran exmiembros de EasyJet, Go, Flybe y Ryanair. Las compañías ofrecerán vuelos al coste más bajo de $21 más tasas y pretenden vender más barato que los precios de los autobuses de larga distancia y cambiar el principal modo de viajar en África al espacio aéreo. La aerolínea expandirá su flota a 15 aviones a lo largo de los primeros 12 meses de funcionamiento, con la adaptación de los pasajeros al modelo del bajo coste como algo clave para el nivel de expansión que experimentará la compañía.
Africanía.
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 ¡Africanía!
Thank you.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y hoy contamos con la presencia de Cristóbal Salmerón. Tu relación con África siempre ha sido siendo profesor.
Sí, sí.
A través de la enseñanza de la lengua castellana en Ciudad del Cabo.
Sí, así es.
Bueno, primero, encantado de tenerte con nosotros.
Muy buenos días, gracias.
Fuiste uno de los creadores de una institución en Ciudad del Cabo que se llama La Casa, así en castellano, Escuela de Español.
La Casa, Escuela de Español, efectivamente. Yo después de casi 6 años en Sudáfrica, me di cuenta de la necesidad de que hubiera un centro de enseñanza privado, porque lo que había hasta ese momento, yo había sido de profesor, de hecho, en la Universidad de Ciudad del Cabo, era algo reglado, pero no había una institución, un centro donde la gente de la calle, cualquier persona, pudiera aprender español. Y entonces había ahí, de hecho, un nicho de mercado bastante grande, y se nos ocurrió abrir una escuela, porque ya teníamos muchos estudiantes informales. Nos dimos cuenta de la necesidad de crear una escuela, un espacio donde la gente pudiera venir no solamente a estudiar español, que también es muy importante, sino a un poco conocer y empaparse un poco de la cultura española, romper un poco tópicos, fomentarlos en algunos casos, pero también romperlos en cuanto que España no es solamente flamenco, toros y sangría, sino que hay muchas más cosas. Es verdad que en La Casa no solo fomentamos la cultura española, sino la hispana en general, ¿no?, la sudamericana y demás, y de hecho tiene muchísimo éxito. Organizamos actividades regularmente con muchísimo éxito.
¿Cómo llegas hasta Sudáfrica? ¿Qué te hace hacer ese viaje?
Pues como en muchísimos, iba a decir la mayoría de casos, pero en muchísimos casos, el amor. Conocí una chica sudafricana cuando estaba viviendo en Irlanda, la seguí, de hecho fui a Ciudad del Cabo solamente de vacaciones con un plan de 2 semanas, pero esas 2 semanas se convirtieron en casi 8 años. Decidí perder el billete que tenía un billete cerrado de Iberia que perdí porque no podía cambiarlo, me la jugué sin papeles, porque yo tenía visado de turista, pero decidí jugármela. Encontré un trabajo rápido, eso también ayudó muchísimo, en una escuela de español, una academia de idiomas. Y me quedé, me la jugué, me enamoró la ciudad, me enamoró el continente, la gente, te embruja África. Y Ciudad del Cabo es una ciudad que es un poco, siempre lo digo lo mismo, es un poco un aterrizaje suave dentro de África, no es el shock cultural que supone dejar Europa y irte a vivir a África con todo lo que ello conlleva, sino que es un poco gradual. Ciudad del Cabo es una ciudad muy cosmopolita, está llena de europeos, gente de muchísimas partes del mundo, con lo cual te facilita ese aterrizaje dentro de África.
Todo Sudáfrica en sí es una transición que no, ni notas.
Es verdad, pero si cabe y más Ciudad del Cabo.
En todos los sentidos, incluso medioambiental, climático, totalmente. Es muy parecido a España en muchos sentidos.
Totalmente, efectivamente, el clima es muy parecido, el paisaje incluso en la región de Ciudad del Cabo es muy muy parecido, podría ser Barcelona, podría ser la costa de Galicia en algunas partes. Efectivamente, eso te hace que el aterrizaje sea mucho más suave, ¿no? Pero si cabe, y eso iba, Ciudad del Cabo es un poco más occidental, un poco más cosmopolita que el resto de ciudades, que el resto de partes de Sudáfrica. Incluso Johannesburgo es una ciudad muchísimo más africana dentro del contexto sudafricano que Ciudad del Cabo.
Sí, Ciudad del Cabo es más, digamos, europea.
Muchísimo más europea, para bien y para mal, ¿eh? Para el que va buscando África en estado puro, quizá Ciudad del Cabo es un poco decepcionante, pero el que busca pues, calidad de vida, el que busca eso, un aterrizaje gradual en la cultura africana, para mí es ideal.
Sudáfrica, además, digamos que se podría dividir casi por continentes, porque en cierto sentido tienes Durban, donde la cantidad de asiáticos es mayoritaria.
Brutal, brutal, sí.
Tienes la parte de Johannesburgo, todo el centro que digamos que es más africana.
Sí.
Y luego al sur, la zona tuya de Ciudad del Cabo, es lo que tú decías, muy europea, muy holandeses, sí, sí. ingleses sí, sí. Sobre todo.
No solamente, efectivamente, irlandeses y holandeses en su origen, pero hay gente, Ciudad del Cabo es una ciudad súper ecléctica, gente griegos, portugueses muchísimos, hay una colonia portuguesa brutal, alemanes retirados con sus pensiones altísimas, viviendo la gran vida en Ciudad del Cabo,
No solamente vienen a España.
No solamente, claro, el dinero en Sudáfrica se estira mucho. Si tienes un buen sueldo desde Europa, se estira muchísimo, le permite vivir muy bien. Efectivamente, es una ciudad muy, muy ecléctica, es un crisol de culturas y no es literalmente es así, ¿no?
Sí, no es una frase hecha.
No es una frase hecha, efectivamente. Y Johannesburgo es una ciudad mucho más dura, es el corazón económico de África. Pero también es verdad que es punto de encuentro de muchas culturas colindantes con Sudáfrica, gente de Zimbabue, gente de Mozambique, gente de Botswana, gente incluso de Angola viene a Johannesburgo buscando una oportunidad económica, una oportunidad de trabajo. Y eso se nota, es una ciudad muchísimo más dura, en la cual los ritmos vitales son muy potentes y donde está mucho más enfocado hacia el negocio. Es un poco siempre la comparación que hacen en Johannesburgo con Ciudad del Cabo, ¿no? Que los de Johannesburgo hacen un poco de broma de Ciudad del Cabo con que son mucho más laid back, mucho más chill, como mucho más tranquilos, mucho más relajados, pausados, que todos lo toman con mucha calma, y Johannesburgo les pone eso de los nervios, ¿no? No entiende la pérdida de tiempo de la gente en Ciudad del Cabo, pues tomándose una copa de vino, viendo el atardecer o no sé, o simplemente charlando en una terraza. Eso para ellos es inconcebible, ¿no? O sea, están siempre orientados al trabajo, a la bolsa, al negocio, y es un poco la dicotomía de Sudáfrica, ¿no?
Oye, ahora que hablamos tanto de trabajo y en una época de crisis en Europa tan fuerte como esta, el trabajo para aquellos que quieran conocer África y tirarse una temporadita trabajando allí, ¿qué tal?
Bueno, pues hablábamos ayer de esto, ¿no? Que hay cifras ahora de expertos mundiales en materia económica que 13 de los 20 países que más van a crecer a nivel económico mundial van a ser africanos. África, yo siempre digo, bueno, no está en crisis Sudáfrica, yo siempre digo lo mismo, o sea, África siempre está en crisis, con lo cual el impacto es menor a la hora visualmente y de impresión, pero África es una tierra de oportunidades. La gente que con ideas, la gente con ganas de aprender, con ganas de emprender, África es un continente con muchísimas posibilidades. Yo te puedo hablar de Sudáfrica, donde hay gente con muchísimo dinero y gente que no tiene nada, pero en general la ilusión por crear y por hacer de Sudáfrica un país que suba es enorme. Hay muchísimas oportunidades con ganas, eso sí, tienes que adaptarte un poco a los ritmos africanos que no son los europeos en cuanto a inmediatez y demás, pero una vez que te adaptas a eso, puedes ser muy feliz. Yo lo fui, de hecho, yo soy muy feliz en África.
Desde el punto de vista administrativo, conseguir, digamos, los papeles para poder trabajar allí, crear una empresa, ¿es difícil o no?
Yo dividiría en dos partes. Una es conseguir el permiso de trabajo, que no es fácil, te puede llevar 5 o 6 años y alguna cantidad de dinero para pagarle a un abogado. Eso no es fácil. Al final siempre te puedes encontrar una vía de escape alternativa y acabas consiguiéndolo. No es imposible. Yo lo conseguí, soy residente sudafricano, pero no es fácil, pero lo consigues. Eso por una parte. La parte de negocio, como todo país con influencia anglosajona, todo el tema de negocios es muchísimo más fácil que en España. Si tú tienes una idea, quieres abrir un negocio, mañana puedes empezar a operar. No hay tanta burocracia, porque creen un poco en el dinamismo económico. Si quieres abrir una tienda mañana, o una escuela, o un restaurante, o lo que sea, o cualquier otra cosa, con una consultora de lo que sea, mañana mismo puedes abrirlo. O sea, es muchísimo más fácil. Otra cosa es tu permiso de trabajo, es diferente. Pero en general van una cosa ligada con la otra. Si tienes ideas y consigues traer algo de capital al país y demuestras que puedes enriquecer con tu trabajo el país, eso al final, a lo largo, te dará tu permiso de trabajo. Es fácil.
Vosotros montáis, digo vosotros porque no fuisteis tú solo, fue con una compañera.
Y con otro socio, que es el que está ahora en estos momentos en Ciudad del Cabo, con el que estamos haciendo algunos proyectos.
Montáis la casa, que como tú decías, no simplemente es una escuela de castellano, sino que es una escuela de aprendizaje sobre toda la cultura que rodea a España y al mundo iberoamericano. ¿Cómo funcionabais? ¿Cómo fue de difícil o de fácil crearla y poner en marcha toda esta institución?
Fue, como te comentaba, bastante, bastante fácil. Es tan simple como conseguir un local, conseguir una licencia como de lo que sería aquí equivalente a una sociedad, una SL, una sociedad limitada, pero en Sudáfrica es muy fácil. Por una simple cantidad de igual, no sé, 30 euros, puedes constituir una sociedad limitada y empezar a operar. Pues simplemente es tener un local, acondicionarlo, conseguir esta licencia, esta SL, Y tan simple como eso, tan simple como suficiente. Eso es la parte de levantar el negocio. Luego el tema marketing, pues nosotros tampoco teníamos muchos recursos. Y si tienes muchos recursos, pues vas a televisión, vas a radios, a periódicos, y es fácil. Pero también yo contaba con un capital humano importante de los años que había estado en Sudáfrica. Me conocía todo el mundo, yo conocía a todo el mundo. Y entonces un poco arrastré a toda esa gente
a la institución,
a la casa. Y entonces, bueno, pues tenemos bastantes alumnos. Es verdad también, por ejemplo, el consulado de España en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, pues también nos ha echado un cable en ese sentido.
Habéis casi representado, en cierto sentido, a la lengua castellana, porque hasta el Instituto Cervantes habéis tenido relaciones con él, por lo visto.
Sí. De hecho, organizamos los exámenes de él en Ciudad del Cabo. Y es un poco paso a paso. Es que no te puedes dormir en los laureles porque... Al fin y al cabo, enseñar español no es una primera necesidad. O sea, la gente no necesita aprender español, con lo cual tienes que insistir, hacer un montón de eventos, dar un poco la chapa, hablando coloquialmente, ¿no? Pero bueno, no nos podemos quejar. Hay que ser imaginativos, no puedes ofrecer lo típico de mi casa, tal, ¿no? O sea, hay que ser un poco más imaginativo a la hora de ofrecer cosas diferentes y que la gente se sienta a gusto. Un poco lo que hablaba antes, ¿no? De fomentar el cliché, si quieres, ¿no? Del flamenco y todo, eso no está mal. Me parece maravilloso, pero también hacer ver que España y Sudamérica son otras cosas, no solamente el flamenco y los toros, ¿no? Y la gente lo entiende bien y el español es muy popular en Sudáfrica por diversas razones, por viajes, por negocios, escuché una canción, me enamoré y quiero aprender español, por un montón de razones. El fútbol, sin duda, ha sido uno de nuestros mejores formas de marketing.
Tras el Mundial de Sudáfrica que ganó la selección española, hubo un boom.
Absolutamente, sí. De hecho, nos hicieron un reportaje en El Mundo y nos lo preguntaba el periodista y... Efectivamente, la victoria del Mundial, incluso la victoria de España en la Eurocopa anterior, en el 2008, fue un poco un boom, es increíble, o sea, incluso usando nuestros leitmotivs en ese sentido, ¿no? La lengua de los campeones y todas estas cosas, que sí que es un poco tontorrón y cliché, pero funciona porque la gente... No olvidemos que Sudáfrica, por ejemplo, es un país en el cual el fútbol es estratosférico.
Sí, pero se nos había vendido al menos que había una división deportiva e incluso de clases. En Sudáfrica, que el rugby era el de las clases blancas, el de las clases pudientes, el fútbol es los negros, los pobres.
Es cierto que a nivel de practicantes y a nivel de espectadores, el fútbol sin duda es de largo el deporte más seguido en Sudáfrica. La liga, es verdad que la liga sudafricana no es la leche.
Bafana
es el equipo nacional. Pero sin duda es el fútbol es el deporte rey. Es cierto que a Sudáfrica se le conoce por otros deportes. El rugby es el que le ha dado la gloria internacional e incluso el cricket, ¿no? Pero el fútbol, pero incluso entre la clase blanca, entre la raza blanca, el fútbol tiene muchísimo tirón, sobre todo el fútbol inglés, ¿no? El fútbol inglés, de hecho, en la televisión sudafricana puedes ver toda la liga inglesa, toda la liga española, toda la liga alemana. O sea, el fútbol es algo brutal. Tienen mucha pasión por el fútbol europeo. Evidentemente el fútbol sudafricano no es muy bueno, pero entre la raza negra, la liga sudafricana tiene muchísimo, muchísimo tirón.
Hablabas tú del interés por el español, por el castellano. Se desconoce aquí en España todo el interés que hay en África por la lengua castellana. Empecemos por toda la África Occidental, bajamos por África Central, países como Gabón.
Sí, sí.
Tienen unos niveles de solicitudes de estudiantes de aprender el castellano muy altos. Y no conocía en Sudáfrica, pero por lo que dices, también lo hay, no solamente por el fútbol.
No.
Además, también me imagino que por la capacidad de negocios que se están abriendo ahora de cooperación sur-sur con Iberoamérica.
Totalmente.
Sudáfrica y Brasil. Brasil está aprendiendo mucho castellano.
Sí.
Pero es que Argentina, Brasil, Chile están tirando mucho de la economía mundial y están descubriendo en Sudáfrica a un buen socio, ¿no?
Absolutamente. Es cierto, por varias cosas, por negocios, por turismo, incluso... por turismo, incluso los guías turísticos. Hay muchísimos guías negros que están aprendiendo español a marchas forzadas y que tienen una facilidad increíble. La gente, los idiomas tribales, Xhosa o Zulu, las fonéticas no son muy, muy diferentes a la española, con lo cual son gente muy espabilada y aprenden español muy rápidamente y tienen muchísimo salero para tratar con el público. Se está dando cuenta que el turismo es una salida hacia arriba y les está viniendo muy bien. Pero también es verdad que hay mucha gente que viaja desde Sudáfrica a Argentina por negocios y por turismo. Y el español cada vez más está siendo muy, muy, muy importante, muy importante en Sudáfrica. Ya digo, por una cuestión estrictamente práctica o porque es sexy, por ejemplo, porque es algo romántico, así, ¿no? Por lo que sea, hay muchos adeptos y hay mucha gente interesada. Luego es verdad que los sudafricanos o los angloparlantes o la gente que no habla español en general están muy mal acostumbrados porque con el inglés se pueden mover por todas partes. Y es cierto que enseñarles español o enseñarles cualquier otro idioma es más complicado porque desconocen su gramática incluso. O sea, no tienen... Hablo de angloparlantes, de blancos incluso, ¿eh? No tienen un conocimiento de su gramática, con lo cual enseñarles otra gramática en otro idioma
se hace muy difícil.
A mí me pasaba en la universidad, tuve que empezar a enseñarles su propia gramática en inglés para poder empezar a enseñarle gramática española, con lo cual los tiempos
Es un adverbio, que es una preposición,
que es un adjetivo, tal. O sea, a mí se me hacía increíble, que es una gente universitaria, gente con carreras, incluso con doctorados, pero que es un adverbio, que es un adjetivo y tal. Bueno, pues tienes que enfocarlo de otra manera, pero hay veces que no puedes evitar ir a la referencia gramática, ¿no?
¿Una mala formación en general o simplemente que es que no hacen caso a temas de lingüística?
Una mala formación en general, en algunos casos, pero sobre todo en idiomas. En idiomas es pésima. El enfoque que se hace de los idiomas en la educación sudafricana es muy mala. Entonces, luego, a la hora de aprender otros idiomas, pues entre que el inglés les vale en todas partes y que no tienen conceptos a la hora de construir frases de forma gramatical, se convierte en algo muy complicado de aprender.
¿Qué da Sudáfrica? ¿Qué ofrece Sudáfrica para que alguien diga, bueno, oye, que cuesta un dinerito irte para Sudáfrica? Sobre todo el avión, luego allí ya puede ser más económico. Pero para que alguien coja y diga, me voy a pagar un viaje a Sudáfrica, ¿qué me ofrece Sudáfrica?
Sudáfrica es verdad que, comentándolo con amigos míos que trabajan en tour operadores, que el concepto que España, que los españoles a veces tienen de África, es simplemente Kenia, Tanzania, los safaris y demás, ¿no? Sudáfrica tiene eso también. O sea, Sudáfrica tiene parques nacionales brutales como el Kruger. El Kruger es espectacular, es un parque enorme que tiene la superficie más o menos como Israel. O sea, para que te hagas una idea de lo grande que es. Es un parque que tiene frontera, que hace frontera con Mozambique, que hace frontera con Sudáfrica, con Zimbabue. Es un parque enorme y a nivel de animales pues no tiene nada que envidiar a otros parques del resto de África. Pero Sudáfrica ofrece muchísimas cosas. Desde animales hasta paisajes espectaculares, o sea, el contraste entre el mar, las montañas, la gente, la gastronomía, el cosmopolitismo de Sudáfrica, a mí me parece un país súper atractivo. Es cierto que en estos momentos es complicado vender porque es caro volar a Sudáfrica, pero es un país súper ecléctico. Te puede vender desde playas increíbles en el este del país, en Durban, en la parte subtropical, hasta golf, hasta senderismo, deportes de aventura. Te puede vender la cultura africana, porque no olvidemos que los Zulu, los Xhosa, son gente tribal, son gente de descendientes de los Khoisan y los San. Es un país que te ofrece millones, millones de cosas. En mi opinión, yo me enamoré de Sudáfrica porque te ofrece muchísimas cosas. Si quieres vida urbana, la tienes. Si quieres vida más o menos rural, la tienes. Si quieres paisajes, si quieres deportes, si quieres animales, es un país que te ofrece un montón de cosas.
Incluso estaba pensando ahora que puedes ir hasta esquiar.
Puedes ir a esquiar, no en Sudáfrica, sino en Lesoto. En Lesoto puedes esquiar.
Es una de las mejores pistas de esquí que hay en toda África.
Sí, sí.
Es una pista de esquí que estaría al nivel de cualquiera.
Absolutamente. De hecho, muchos sudafricanos con mucho dinero, pues bueno, se van a Austria y demás. Pero es cierto que en Lesoto hay pistas de esquí bastante, bastante famosas, es cierto. ¿Sí?
Bueno, sales de Sudáfrica, planteas tu vida en seguir también en los términos de la casa, pero esta vez que quieres cambiar de continente.
Quiero hacer cosas, tengo proyectos con la casa en otros continentes. Pero ahora me planteo volver a Sudáfrica, primero porque tengo la residencia permanente y no la quiero perder, porque si en 3 años no vuelvo a Sudáfrica, la perdería y no quiero perderla. Y aparte tengo muchos amigos, tengo muchos intereses allí, pero ahora mismo me planteo volver de forma más acelerada, volver a Sudáfrica antes, porque las cosas están aquí fatal. No lo sé, estoy a gusto en Madrid, me gusta España, pero no lo veo claro, no lo veo claro. Creo que a medio plazo los próximos 3-4 años van a ser terribles. Y África a mí me ha ofrecido muchas cosas, me ha dado muchísimas cosas, me ha hecho muy feliz. Y me planteo volver antes de lo que pensaba. O sea que, no lo sé, ahí os espero a todos si queréis venir.
Muchísimas gracias, Cristóbal Samerón. Muchísimas gracias por llevar además un trocito de España a África y por traernos igualmente un trocito de África aquí a España.
Muchas gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Música de Houria Aichi. Y esta canción tradicional, Bereber. Llegamos al tiempo de actividades. Y comenzamos por el curso básico de gestión de la comunicación en las ONGs, que tendrá lugar del 14 al 16 de diciembre en la calle Cea Bermúdez de Madrid, en el número 1, en los teatros del canal, en la sala de prensa. Tercera conferencia global de marketing islámico, del 17 al 18 de diciembre en el Cairo.
decimoséptimo taller científico de antropología social y cultural afroamericana y quinto encuentro de oralidad Festival Afropalabra del 6 al 10 de enero en La Habana, en Cuba. Y dentro de los seminarios de formación que imparte la Fundación Sur, el próximo 24 de enero tendrá lugar la conferencia 125 años de la campaña contra la esclavitud de Charles Lavilleri. Algunos lugares históricos: Zanzíbar, Bagamoyo, Tabora, Yujiñ. Investur 2013, Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África, del 31 de enero del próximo año, con la colaboración de la Organización Mundial de Turismo y organizado por Investur, el IFEMA, Madrid. Y en la Universidad de Texas, en Austin, en los Estados Unidos, reformulación de la negritud, disputas contra el racismo en las Afroamérica, entre el 20 y el 22 de febrero. Y hasta el 10 de diciembre estáis a tiempo para el tercer concurso fotográfico Objetivo África. Organizado por Casa África en la calle Alfonso 13, número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Más información en su web www.casaafrica.es. Terminamos con las clases de danza africana con Nerea Rubio. En la calle Tutor número 52 de Madrid. Más información en el 616-617195. 616-617195. Pues así, con vuestra compañía y con la de Cristóbal Salmerón, pasito a pasito por estas cálidas costas de África, hemos llegado hasta el final de Africanía. Agradecemos a Cristóbal Salmerón su simpatía y que haya compartido con nosotros este espacio para contarnos su experiencia como emigrante en Sudáfrica. ¿Eh? estas oportunidades que nos brinda Sudáfrica de trabajar y de crear nuestra propia empresa y también de acudir simplemente como turista. Muchísimas gracias también a los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y como nos gusta recordar, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.